Nu kan kime, kime, nu kan, nu kan.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
Llega Yo Soy, la sección donde presentamos artistas emergentes de todo el país. Y en este caso, ¿quién nos visita, profe?
Un compositor, cantante, virtuoso en todos los instrumentos que le quedan a mano.
¿Como yo?
Claro, como Barone, arreglador, productor, docente, de todo es Juan Ignacio Sueiro, que llega a Yo Soy.
Yo soy. Yo soy. Yo soy.
Estamos felices, Barone, en este momento porque vamos a recibir a Juan Ignacio Sueiro, que está presentando su primer disco. Para mí el primer disco debe significar muchísimo en la carrera de un artista. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Graciela? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, bien, muy bien y bueno, y muy sorprendidos por el nivel de calidad de Oráculo, que es el título de tu primer disco.
Uh-huh. Así es. Y bueno, en relación a la pregunta que me hacías, Graciela, también muy conmovido, emocionado del lanzamiento este. Fueron aproximadamente 2 años de trabajo. Así a modo hormiga, porque fue muy, primero que para mí empezar a grabar este disco fue muy inesperado, en el sentido de que cuando comencé a grabarlo estaba viviendo en la ciudad de Ushuaia y había empezado a trabajar como pianista en un hotel, en el Hotel Aracur, que es un hotel bellísimo, en donde hay algunos pianos que son una locura. Hay unos Steinways, gran cola. Y bueno, en el momento ese yo quedé como bastante en contacto con la gente del hotel, y cuando empezó a circular la noticia de la pandemia y del confinamiento, la persona que manejaba el hotel me dijo si yo no quería ir a grabar. Entonces fue como medio un sueño, porque fue en un momento de muchísima tensión y de muchísima incertidumbre tener la posibilidad de empezar a grabar casi sin querer o sin darme cuenta de lo que estaba pasando, bueno, las músicas del disco, ¿no? Y desde ahí, bueno, fue un disco que, como les decía, empezó como muy hormiguita, porque fue grabar de a capas, ¿no? Pianos, baterías, bajos, guitarras, y después vinieron algunas colaboraciones con muchas amigues y colegas que admiro muchísimo, así que, bueno, estoy contento realmente de la realización del disco y de poder compartirlo con ustedes hoy.
Y no fue esa la única ciudad donde vos grabaste, ¿no? Distintas partes del disco.
No, de hecho, sí, totalmente, Eduardo. En los agradecimientos del disco pongo que, digamos, en los intercambios de los archivos digitales del disco hubo como 15.000 y pico de kilómetros de recorrido, porque hubo cosas que se grabaron en Berlín, cosas que se grabaron en Buenos Aires, en La Plata, Ushuaia, ¿no? Como, bueno, en Paraná también hubo algunas grabaciones. Muy, muy colaborativo, y la verdad que fue un disco que fue un placer grabar así, porque en un punto también esa maceración me dejó a mí tener una capacidad de leerlo más, ¿no? Como de poder lecturarlo. Ustedes sabrán, porque hacen notas todo el tiempo, de que a veces los discos tienen distintas naturalezas y distintas dinámicas creativas. Y anteriormente a mí me había tocado, en mi experiencia como músico acompañante o en otros proyectos con los que grabé y participé, por ahí algo completamente distinto a esto, que es más la dinámica de entrar a grabar un disco en el lapso de unos días, una semana, y como que el proceso de digerir, ¿no?, de alguna manera, el disco se da a posteriori, No, entonces, en este sentido, siento que también esa pausa o esa detención o ese laburo como más meticuloso me permitió a mí hilar más fino y poder elegir y ser más selectivo con cómo se iba constituyendo la sonoridad del disco y la identidad estética del disco. Así que para mí fue un placer también.
Imagino, Juan Ignacio, que la parte que grabaste en La Plata tuvo una sensación diferente para vos porque es tu lugar en el mundo, pero tantas ciudades, tantos kilómetros, como nos contabas, ¿cómo influyen al final en la inspiración o en las modificaciones que uno le va haciendo cuando el proceso es tan largo?
Uf, hermosa tu pregunta. Yo creo que en principio influyen, ¿no? Desde un montón de lugares. Creo que a mí en particular, quizás el proceso sí, para quienes no saben, está bueno comentar esto, ¿no? Como las etapas productivas de un disco tienen la instancia, bueno, primero como de concebir un poco las músicas, el cuerpo de músicas que componen el disco, después grabarlas, que es la etapa más realizativa, y después la parte postproductiva, que es mezcla y mastering, ¿no? En la etapa de la grabación para mí era una fascinación porque yo por ahí devolví una pista que solo tenía, no sé, un piano y una guitarra o lo que sea, y de golpe me venía un instrumento nuevo y era fabuloso porque recibía con mucho deseo y con mucho anhelo esa generosidad que venía del otro lado, ¿no? Por ejemplo, me pasó de mandarle un tema a Ernesto Snager, que es un colega y amigo que admiro muchísimo y que ha sido como una parte también muy sustancial del disco, y me encantaba porque yo de pronto me imaginaba por el tipo de guitarrismo, vamos a decir, que tiene Ernesto, me imaginaba líneas y me imaginaba criterios, y después él me decía, mira Juan, esto lo hice tal cual estaba porque me encantaba, y esta parte me corrí del guión, me dice, con todo el respeto, ¿no? Y entonces esos aportes, que eran como los más frescos, si querés, o como los más espontáneos, para mí tienen un valor muy superlativo en el proceso del disco, porque creo que esa identidad hace que yo deje de escucharme a mí como creador de esas músicas, o mi rol como de productor musical, y escuche más la participación de las personas que hicieron que el disco sea lo que es, ¿no? Que es como, desde mi punto de vista y con mi subjetividad mediante, es una obra hermosa, y estoy muy agradecido porque la verdad que esas participaciones obviamente hicieron que leude también, ¿no? Esa masa.
Vamos a aclarar una cosa, que Ernesto Snager es un compañero de Radio Nacional Folclórica, justamente viene después de Una Noche en la Tierra con Nacional Guitarras.
Sí, totalmente.
Yo estaba escuchando, bueno, perdóname Juan, te quería preguntar esto. Hoy estaba escuchando a la mañana, muy temprano, todo el disco, todo Oráculo, que me pareció realmente un gran primer disco. Y te quería preguntar, la tapa es la tapa que se ve, por ejemplo, ahí en Bandcamp, es la tapa esta, esta figura con el ojo. A mí me hizo acordar, por un lado, yo soy músico y no puedo evitar hacer comparaciones, ¿viste? Es un vicio que tenemos los músicos. Me hizo acordar a la tapa del primer álbum de King Crimson, ¿no? In the Court of the Crimson King. Y después, escuchando la música, me hizo acordar algunas cosas como muy sutiles de Spinetta, el Spinetta más sutil, y después en los ritmos, esa cosa de los hermanos Fattoruso, ¿no? Muy rioplatense. Es una mezcla muy muy, muy, muy linda, ¿no?
Qué halago. Toda esa gente. Sí, ni hablar, Eduardo. Ni hablar, y bueno, mucha gente, digo, como el otro día estaba escuchando, no sé, un reel de alguien que hablaba, que era un productor musical, ¿no? Y hablaban de esto de la voz creativa, y hablaban de esta vieja discusión, porque en definitiva, ¿qué es la voz creativa, no? Porque pareciera que hay algo que se imanta a la obra artística, o que exuda a la obra artística, y que es algo inasible también, porque no terminamos de entender o de o de legislar, ¿no?, entre comillas, qué es o qué no es. Y este tipo decía algo muy interesante, que es, bueno, tu voz creativa empieza cuando vos absorbiste tantas influencias que en un momento las dejás de escuchar, ¿no?
Claro, claro.
Y empieza a surgir como ese camino tuyo, ese andamiaje tuyo. Y me pareció muy linda la imagen, porque sin duda de lo que vos me hablabas recién, Eduardo, esas son mis influencias. Hay muchas otras, podría nombrarlo a Pedro Aznar, podría nombrar a los Akaseka Trio, podría nombrar a mucha de la música como vinculada a ciertos lenguajes mayacísticos, de Bill Evans a Tigran Amasyan, que hace poquito estuvo en el Teatro Broadway, un pianista armenio increíble.
Tremendo.
Johnny Mitchell, no sé, Rita Lee, Caetano Veloso, digo, como hay tanta gente en el tendal de inspiración de UNE que siento que es muy injusto el ejercicio de enumerar porque te quedas corto siempre, ¿no? Pero sí que tiene como esa búsqueda que un poco traté de resumir entre lo que es la canción de autor, la música de cámara, porque hay arreglos de cuerdas, arreglos para cornos franceses, y bueno, todos los formatos más de las músicas urbanas, como bien nombrabas vos, el rock, el jazz mismo, la música popular latinoamericana también, así que sí, ni hablar, que me siento súper interpelado por todo eso que decís, y bueno, qué honor.
Juan Ignacio, vamos a contar que el disco Oráculo se va a presentar el viernes 23 de junio en la Scala de San Telmo, y para despedirnos queríamos que elijas una de las canciones de tu disco debut.
Bueno, Graciela, muy bien. Voy a hacer una breve mención, paréntesis, de eso que acabas de decir, que es efectivamente eso. Se presenta el viernes 23 el disco con mi grupo, más invitades. Va a ser en la Scala de San Telmo, que es Kiusa 371, y las entradas se pueden sacar por Alternativa Teatral. .com.ar. Y la canción que me gustaría elegir sería Luminarias, que es la primera canción del disco.
La compartimos y te agradecemos esta noche con nosotros aquí en La Folclórica.
Un abrazo, bueno, Juan.
Les agradezco a ustedes, a Una Noche en la Tierra, a Nacional Folclórica, y bueno, a Graciela y a Eduardo por esta generosa invitación a su programa. Enormemente agradecido.
consumo el aire, amanece y pregunta: ¿quién será? Viajan solas, que no se apagan nunca. Infinitas las ideas luminarias que se contradicen y que viajan solas.
Luminarias infinitas las ideas viajan solas, que no se apagan nunca. Infinitas las ideas luminarias que se contradicen y que viajan solas.
Muy interesante el trabajo de Juan Ignacio Sueiro, nuestro visitante en el Yo Soy de esta madrugada.
Como nos contaba y nos contó todo sobre Oráculo, este es su primer disco que está presentando. Él en realidad participó en muchísimos discos, pero este es su primer trabajo como solista. Luminarias es lo que escuchamos, que Juan Ignacio Sueiro lo comparte esta canción con Ezequiel Burín, que es el compositor de Luminarias. Lo que pasa es que Juan Ignacio hizo además arreglos. Es súper interesante todo lo que hace Juan Ignacio, lo que nos contaba, cómo nació también este disco Oráculo en la pandemia, en Ushuaia, y que después cómo el proyecto durante estos años hasta que se hizo realidad fue viajando por tantos lugares, ¿no?
Además, en su caso particular, entre muchas otras cosas, compuso la música original del film de largometraje Río Grande, Lo que el viento no arranca, lo arraiga.
Muy, muy buena recomendación también ver ese largometraje. Oráculo lo está presentando en vivo, en formato cuarteto, el viernes 23 de junio, este viernes. Dicen que a las 8 puntual empieza, abren la sala a las 19 horas en la Escala de San Telmo.